¿Qué sucedió en el mundo? Todos los jóvenes, ¿y qué es el noticiero de las 10? ¿No? Es la hora que da mi mejor película, ¿verdad? Mi abuelo le fascinaba escuchar la noticia en la mañana. Había que encender la radio a las 5 de la mañana. Así se despertaba la casa con mi abuelito escuchando, bebiendo su café, escuchando el informativo de la mañana. La cuestión es que usted y yo vivimos en una sociedad donde ya eso no es así. Déjeme decirle, la noticia viaja a una velocidad increíble en nuestra sociedad de hoy. Yo tengo algunas aplicaciones en mi teléfono, tal vez ustedes también. Tengo la de CNN, por ejemplo, tengo la de ABC7, el canal de Los Ángeles, y ya pa, me manda información, están persiguiendo a aquel, está un incendio en dónde, y la información viaja a una velocidad increíble en nuestros días, ¿sí o no? Nos enteramos de absolutamente todo inmediatamente. Déjeme decirle algo, que si usted pensara en la pregunta siguiente, ¿cómo se sentiría si todo lo suyo se supiera? ¿Usted quiere que le diga la respuesta? Ya todo se sabe. Absolutamente todo lo suyo y todo lo mío ya se sabe. Ya se sabe, no por la gente tal vez, no por el internet tal vez, pero Dios absolutamente todo lo sabe. Y hoy vamos a ver de la palabra de Dios, entendiendo eso, ¿qué posición debe tomar usted y qué posición debe tomar yo? ¿Cómo debo reaccionar ante tal información? ¿Qué es lo que Dios quiere? El escritor de Hebreos, de hecho, exactamente me da ese tipo de entendimiento. Fíjese lo que dice. Yo quiero que usted haga algo. Vaya a Hebreos capítulo 4, si tiene su Biblia, y a Salmo 139. Tal vez lo tiene en su iPad o lo tiene en su teléfono, su Biblia. Perfecto, también. No estamos en contra de la tecnología en esta iglesia. Hebreos capítulo 4, márquelo ahí. Y Salmo 139, nos vamos a enfocar en esas dos escrituras, Hebreo 4 y Salmo 139. El libro de Hebreos capítulo 4, versículo 13, lo dice de esta manera, si me lo ponen acá arriba, por favor, dice, no hay cosa creada, no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Es decir, que absolutamente todo lo que existe en la presencia de Dios es manifiesta. Antes bien, ¿cuántas cosas, mis hermanos? Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel quien tenemos que dar. No salga corriendo, aguántese un momentico. Se va a poner buena la cosa, hombre. Qué interesante ese versículo. Dice que absolutamente todo se sabe. Olvídese la cuestión. Tal vez usted pensó, bueno, nada más lo supe yo, bueno, nada más fue yo el compadre, bueno, nada más, no. Absolutamente todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que darle cuenta. Antes de que usted comience a calcular qué es lo que sabe, a ver qué se... Aguántese ahí, ¿verdad? Que Dios nos va a mostrar qué hacer con esa información. Es buenísimo, es importante entenderse que todo está absolutamente abierto al descubierto, completamente expuesto. De hecho, esa expresión en el griego original, ven acá Manuel, ayúdame por acá, esa expresión en el griego original es una expresión muy interesante. Y la expresión significa eso, descriptiva la palabra, no es muy común en la Biblia. Es como si alguien te agarrara, no te voy a dañar tu gelatinita, ¿verdad? ¿Es moco de gorila o cuál es? No, ok, para ver cuál se pone, ¿verdad? Es como si te agarraran la cabeza y te recostaran hacia atrás y te pusieran un cuchillo en la garganta. Ahora, yo le hago la pregunta a usted, gracias Manuel. Yo le hago la pregunta a usted, si usted está expuesto de esa manera, ¿cómo se defiende? ¿Cómo se defiende? Dice la Biblia que ya todo está expuesto. Es como si le tuviesen un cuchillo en la garganta. Y es por eso que Dios quiere que usted y yo sepamos que ya lo sabe todo. Usted y yo estamos a la merced de Dios, ¿sí o no? Y es tan importante saber esa información para saber cómo interactuar con un Dios que te ama, con un Dios que quiere lo mejor para tu vida. Adán y Eva, ¿sabían eso? Adán y Eva fueron creados por Dios, fueron a imagen y semejanza de Él. Tenían una relación hermosísima con Dios. Dice que se paseaban juntos en el jardín, estaban juntos todo el tiempo. De repente, un día, viene la serpiente y dice, hey Eva, ¿cómo está? Mira, te traje un cafecito, la tarde está muy bonita. Ah, sí, qué bien. Le dice, uy, qué bonito el jardín te quedó. Sí, Dios nos dio este jardín, nos puso a cuidarlo, qué bonito. Mira, ese árbol, ¿qué te parece? Oh, es muy bueno, pero Dios no quiere que comamos de ese. Él dijo que de todos los árboles podemos comer, menos de ese. Ay, hombre, Eva, no le haga caso. ¿Cómo va a ser? ¿Sabe qué es lo que pasa? Que Dios quiere, Dios sabe que si tú comes de ese, que es buenísimo, mucha gente dice que es manzana o mango, jícama nunca está en esa lista, mi hermano, no está en el árbol delicioso, aunque es bueno, ¿verdad? Pero la cuestión es que dice, que olvídate, dice, si tú comes de esto, vas a ser tan sabio como Dios, te van a abrir tus ojos. ¡Wow! Ella consume de la fruta, dice la palabra de Dios, que le dio a su marido también. Inmediatamente Adán lo consumió, dice que se dieron cuenta de su desnudez. Uf. De repente pasaron de una etapa de inocencia a una etapa de conocimiento total. A una etapa de una realidad donde Dios no nos diseñó ni a usted ni a mí para poder administrar ese tipo de información. ¿Usted sabía eso? Y es tan interesante, Dios viene. Adán, Eva, ¿dónde están? Dios nunca le hace una pregunta a nadie como si él no supiera la respuesta. Él anda averiguando a ver qué es lo que tú sabes y qué es lo que yo sé. Así que ellos le dicen, bueno, aquí estamos escondidos. Oye, ¿por qué se escondieron mis hijos? ¿Por qué se escondieron? Adán dice, estamos desnudos y nos dio vergüenza. Y la pregunta de Dios todavía es más interesante. Dios le dice, ¿quién te dijo eso? ¿Quién? ¿Quién te dijo que tú tenías que esconderte y quién te dijo que tú estabas desnudo? ¿Se imagina usted? Yo le estoy diciendo, tú tienes una información que no deberías tener, que no tienes la capacidad de administrar, que Dios no puso en tus manos. Y lo que nosotros hacemos es responder igual que Adán y que Eva ante nuestra propia información. La vergüenza nos hace escondernos de Dios. Y cuando Dios todo lo sabe, uno dice, wow, Dios sabe eso. Yo no quiero que Dios me vea allá. Yo no quiero estar en la iglesia, me siento hipócrita o sucio. Yo no quiero estar cerca de Dios por X o H razón. Y Dios está diciendo, no, así no funciona. Así no funciona, porque ya yo lo sé todo. Proverbios lo dice de esta manera. Mire cómo lo dice el libro de Proverbios y me lo ponen acá. Dice así, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Los ojos de Dios están en todo lugar, en todo lugar. Ayer mi esposa y yo salimos a caminar con nuestros hijos, la noche estaba fresca, lo llevamos a comer, hay unas nieves, unos yogur ahí al frente de la casa, salimos a caminar y de regreso mi esposa y la niña iban al frente, yo iba detrás con los dos varones y el del medio, Gabriel, me hace una pregunta, me dice, Daddy, ¿por qué es que Dios no detiene a la gente de hacerse daño? Porque estábamos viendo un programa y alguien se accidentó y murió. Y yo le dije, wow, Gabriel, tremenda pregunta. Y lo primero que le dije es, yo no tengo la respuesta a todo. Algún día vamos a recibir la respuesta de parte de Dios. Y mi hijo mayor, que ya como que ya el del medio abrió la cuestión, pues déjame dejarle saber también a mi papá, ¿verdad? Es preadolescente el muchacho, tiene 12 años. Sí, papá, ¿por qué Dios no detiene todo lo malo que tiende a suceder? Yo le dije algo a mi hijo que es difícil para yo entender. Yo le dije, Dios nos creó con el sistema de libre albedrío, es decir, con autodecisión, con autodecisión. Dios no bajó y le tumbó la fruta a Eva de la mano. Le puedo decir, mira muchacha, no le ponga la mano a eso. Como lo hacemos con esos niños, ¿sí o no? Dios dejó, tú decides lo que tú quieres en tu vida. Yo no lo decido. Ni siquiera usted y yo decidimos lo que permitimos en nuestra vida y lo que echamos fuera. Porque ya Dios lo sabe todo. Ya Dios lo sabe absolutamente todo de mí y todo de ti. Y nosotros necesitamos ver nuestra vida en eso y tomar esas decisiones basado en ello. Está conmigo en ese día. Salmo 139, vaya ahí. Qué es hermoso lo que el salmista comienza a decir. El rey David, que escribió este salmo, comienza a explicar algo tan poderoso que usted y yo podemos hacer en este día. Yo lo voy a leer de la versión viviente. Me gusta cómo lo dice en ese caso. Usted mantenga su versión regular. Dice así, oh Señor, has examinado mi corazón y sabes cuánto acerca de mí, mis hermanos. Oh, el salmista se da cuenta y dice, yo sé que Dios ya lo sabe todo. No hay nada que Dios no sepa. No hay nada que Dios no sepa. Y muchas veces con esa información nuestra vida tiende a... Hay momentos, ¿le puedo ser honesto y transparente? Hay momentos que yo pienso, wow, Dios, ¿tuviste eso? Piénselo. Y la razón por la que Dios quiere que lo sepamos no es para culparnos, es para darnos un área de su corazón tan hermosa. No hay cosa más poderosa cuando un padre o una madre sabe la información de su hijo o de su hija y todavía lo recibe como hijo y como hija y lo encamina en el camino de verdad. No hay cosa más poderosa que eso. No hay cosa más poderosa que esa. Porque cuando eso sucede, tú has ganado una conexión poderosísima en el corazón de tu hijo. Siguiente versículo, versículo 2. Dice lo siguiente: sabes cuando me siento y cuando me levanto. Conoces mis pensamientos y aún cuando me encuentro lejos. Dice, aún cuando me encuentro lejos. Versículo 3. Me ves cuando estoy viajando y cuando descanso en casa. Dios te ve en todos esos momentos. Dios te ve. Su mano está sobre ti. Dice, sabes todo lo que hago. Cuando estoy solo en el carro y cuando estoy en la casa con todo el mundo. Sabes lo que voy a decir incluso antes que lo diga. Señor, dice él. Versículo 5, vas delante y detrás de mí. Pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. David dice, Dios, tú lo sabes todo. Vas delante de mí, detrás. Me estás protegiendo. Pones tu mano en forma de unción de bendición sobre tu cabeza. ¿Sabe qué? Es bueno que Dios lo sabe todo. Porque Él quiere bendecirnos, quiere avanzarnos en la vida, mi hermano. Ese es su deseo. El salmista reconoce, ¿sabes qué? Donde quiera que voy, tú estás, Dios. Ya tú lo sabes. Ya tú lo sabes. Mira cómo lo dice versículo 6. Semejante conocimiento, dice él, es demasiado maravilloso para mí. Es tan elevado que no puedo entenderlo. El salmista dice, es tan impresionante saber que tú lo sabes todo. ¡Pum! Que la mente se me explota. Es algo impresionante. ¡Qué bueno, Dios! Versículo 7 dice, jamás, si no me equivoco, dice, si subo a los cielos, perdón, versículo 7, si me ayudan. Dice aquí, jamás podría escaparme de tu espíritu. Jamás podría huir de tu presencia. ¿Se imagina usted eso? Donde quiera. David reconoce donde quiera Dios está. Versículo 8. Continúa diciendo, si subo al cielo, allí estás. Si desciendo a la tumba, allí tú estás. Donde quiera, donde quiera. Si cabalgo sobre las alas de la mañana, si habito junto a los océanos más lejanos, aún allí me guiará tu alma y me sostendrá tu fuerza. ¿Qué cosa tan hermosa? Yo recuerdo viviendo en Las Vegas, todavía mi esposa y yo no estábamos casados, éramos amigos solamente, y verdad, yo vivía soltero y una vez salimos de una reunión y algo sucedió, estaba bien dolido, no tenía nadie, no tenía familia, no tenía amigos, no tenía nadie, yo iba en el carro y yo recuerdo rogándole a Dios, estaba tan frustrado con la situación, llorando en mi carro y literalmente fue de las pocas veces que sentí como si Dios estuviese sentado en el carro. Fue una cuestión tan impresionante. Y yo dije, Dios, donde quiera, tú estás. Si tú piensas que en tu dolor Dios no está, dice la palabra de Dios, que Dios está cercano al quebrantado de corazón. En tu dolor es donde más cerca Dios está. Tal vez no lo veamos o percibimos, pero Él está. ¿Está conmigo? Donde quiera Dios está presente y conectado a nosotros. Versículo 10 dice, y aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Versículo 11, podría pedirle a la oscuridad que me ocultara, lo cual queremos todo, ante la vergüenza. ¿Quién no quiere estar ocultado en la oscuridad? Wow, que nadie sepa, que nadie se entere si la gente supiera. Todos nosotros vivimos con ese temor, rodeado de esa inseguridad. El salmista dice, déjame cubrirme, que nadie se entere, que nadie sepa. De la oscuridad me ocultara y dice, y la luz que me rodea se convierta en noche. Lo poquito que tengo que se vuelva oscuro. Versículo 12, pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme. ¿De quién? De ti. Ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti. Es algo, el salmista está diciendo, Dios está presente en toda área de nuestra vida. ¿Sabes por qué? Porque ya todo se sabe. Porque ya todo se sabe. Y eso, déjeme decirle a usted, mi hermano, eso es algo liberante en la vida. Porque la culpabilidad es la manera en que Satanás nos mantiene agarrado todo el tiempo. Usted anda con la cabeza dándole vuelta a la cuestión. Si este sabe, si no se entera, si el fulano sabe qué Dios está diciendo. Ya yo lo sé. Comencemos por ahí. Ya yo lo sé. El salmista viene y nos da un proceso preciosísimo de cómo hacerlo. ¿Está conmigo todavía? Versículo 23, el salmista comienza a decirme, ante tal información,
¿qué debo yo hacer? ¿Cómo reacciono? ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Mira el salmista, qué poderoso. David, me encanta las escrituras de David. Él hace cuatro palabras súper poderosas, cuatro palabras que deberían estar en nuestro vocabulario comúnmente, cuatro palabras que son parte de nuestra liberación personal, cuatro palabras poderosísimas. Mire la primera, él dice, examíname, examíname. David se da cuenta, Dios, qué información tan increíble, tú lo sabes absolutamente todo, por lo tanto, examíname. David no dice, Dios, como tú lo sabes todo, me voy a comprar una cuestión más para cómo me voy a vestir, dónde me voy a esconder, a quién no le voy a decir. Él dice, examíname. David viene y abre el baúl de los secretos. ¿Está conmigo? ¿Está calladito usted hoy? ¿Entiende lo que le voy diciendo? David dice, ya Dios lo sabe todo, por lo tanto, examíname. Examíname. Oh Dios, y conoce mi corazón. Examíname, chequea mi vida, chequea mi corazón. Mira lo que hay en mí, chequeame. Y mira, mira lo segundo. Pruébame. David no solamente dice examina, es decir, ven y busca, indaga, sino prueba y conoce mis pensamientos que me inquieta. ¿Cuáles son esos pensamientos que te mantienen despierto? Dios, examíname lo que me preocupa, lo que está guardado. Dios, examíname y prueba mis pensamientos de inquietud. Dios, te lo voy a entregar, mi salud, mi trabajo, mi familia, mis hijos. Dios, no sé qué hacer con ese muchacho. David está diciendo, ¿sabes qué? Entrégamelo, entrégalo, entréganselo a Dios, dáselo a Dios. Lo que te inquieta en la vida, sigue poniéndoselo en las manos de Dios. ¿Está conmigo? Hay un versículo que dice, que enseñamos toda una serie sobre ello, dice, por nada estéis afanoso. Afanoso, dice, por nada. Y a veces cuando el afán me viene a la mente, ¿sabe qué, Dios? Uf, tengo que agarrar ese pensamiento y devolvérselo a Dios. ¿Está conmigo? Dios, aquí te lo entrego. Dios, tú sabes lo que vas a hacer. Tú tienes todo el poder, la autoridad. Yo lo voy a poner en tus manos. Dios, yo no sé cómo tú vas a proveer, pero te lo entrego. Te lo entrego. Cada uno de nosotros vimos eso y necesitamos devolverle a Dios. Porque Dios ya lo sabe. ¿Cuántas cosas sabe Dios?
Todo.
Todo. David dice, examíname, prueba mis pensamientos. Mira lo que dice. Señálame. Ahí es donde usted y yo tenemos problemas. Porque nadie quiere que le digan, ese es, eso es. Nadie quiere. ¿O usted quiere? Yo tengo una listica aquí, no se preocupe. Nadie quiere que... David dice, ¿sabes qué? Examíname, pruébame y comienza a decirme, mira lo que, señálame, señálame cualquier cosa en mí que te ofenda a Dios. David estaba tan abierto, ya Dios lo sabe todo, ¿para qué me voy a estar escondiendo? Ya Dios, Señor, entonces señálame, ¿qué es lo que te molesta que vea X programa? ¿Te molesta que hables de la manera que habla? Es que así yo soy, así hablábamos en mi pueblo y así. Tal vez a Dios le molesta eso. Pregúntele.
Me metí en problemas. Ay, ay, ay.
¿Está conmigo?
De hecho, hablando con mis amigos, me di cuenta que hay tradiciones de mi país, la cual tal vez no son agradables a Dios. Y hablando con mi amigo, le dije, ¿sabes qué? Yo he tenido que cambiar ciertas cosas de mi vida. Solamente porque son agradables en nuestro país, no significa que son agradables con Dios. Señor, señálame. Pero todos nosotros queremos escondernos como que si nadie se da cuenta, si nadie lo sabe. Estaba contando a alguien cuando yo era mucho más joven, obviamente jugaba paintball. Jugaba paintball, es un que se juegan disparándose unas pelotitas de color que duelen muchísimo, muchísimo. Pero como yo siempre he sido medio grandulón, ¿verdad? El juego nunca es bueno conmigo. La cuestión es que estamos jugando una vez y salgo corriendo, ¿verdad? Porque hay diferentes barreras para protegerse. Me pongo una barrera que en comparación era igual que esta cuestión. Era como esconderse detrás del palito este. Como quiera se me salía medio cuerpo y ¡pam! Ahí me agarraron como quiera. No hay suerte, así que dejé de jugar esa cuestión hasta que no construyó una pared entera para no esconderse, ¿verdad? Pero muchos de nosotros así hacemos, salimos corriendo a escondernos, pero donde nos queremos esconder no es suficiente para esconder a Dios del conocimiento. Por eso David dice, ¿sabes qué? Yo voy a dejar de jugar este gato ratón, el jueguito. ¿Sabes qué, Dios? Examíname, pruébame, señálame, señálame. Pero no lo deja ahí. La razón por la que Dios y David quiere señalarte, hay una expresión que dice en Breaking Free en inglés dice, he reveals what he's going to heal. Es decir, él revela lo que quiere sanar.
Dios no te expone para avergonzarte. Eso lo hace la prensa, eso lo hace la gente que te quiere destruir. Dios lo hace para sanarte, mi hermano, para llevarte a un mejor fin, a una mejor vida. Dios no te expone para dañarte o destruirte. Dios no expuso a David con el profeta Natán para destruirlo, ni tampoco a Saúl con el profeta Samuel para destruirlo. De hecho, mi esposa y yo estábamos hablando de eso ayer. Saúl y David, ambos cometieron errores fatales como reyes, fatales, ambos. Pero uno decidió dar excusa, no que el pueblo, no que la gente, no Samuel, que tú no llegaste a tiempo, y dice la frente, no. David dijo, ese soy yo, Dios. Se echó a los pies de Dios y dijo, perdóname, ayúdame, sácame ese problema, ¿qué cuestión he cometido? Y Dios lo ayudó. Y el otro no. Dos secciones completamente distintas. Los dos sabían que Dios se enteró. Pero uno puso excusa, el otro dijo, como Dios me señaló, entonces que Dios me ayude a arreglar la cuestión. Y eso es exactamente lo que David dice, mire lo que dice. Entonces, señálame y guíame por el camino de la vida. ¿Cómo? David dice, si tú me vas a exponer, también ayúdame y dame la solución, Dios. Encamíname por el camino de la vida eterna. Ayúdame a caminar a la manera que tú quieres que yo camine. Eso es lo que Dios hace, mi hermano y mi amigo. Eso es lo que Dios hace. Dios nunca dice, tú eres esto y te deja con tu error. Dios dice, yo te voy a encaminar por donde es. Yo te voy a sacar de la situación. Yo te voy a sanar en tu interior. Pero tú tienes que cooperar conmigo en esto. Y hay tres cosas que Dios nos ayuda a cooperar en ello. Una vez que lo sabe, está la clave, está en el libro de Hebreos. Hebreos 4. ¿Está conmigo todavía? Pues que no he podido ir de vacaciones. Traje como 5 mensajes en uno solo. Ahí aguanta. Me queda como media hora de material todavía. Gloria a Dios. No, mentira. Tres cosas más que Dios hace. Una vez, como Dios ya lo sabe todo. Como Dios ya lo sabe todo, hay tres cosas que usted y yo debemos hacer. Ya Dios lo sabe. ¿Cuál es mi respuesta? Número uno, deja que su palabra te afecte. Deja que su palabra te afecte. Hasta que usted y yo no veamos la palabra de Dios con poder, con autoridad, con importancia, tenemos que dejar que esa palabra nos afecte. Ponerle en nuestra mente a cada rato. Yo tengo una aplicación en mi teléfono que me manda un versículo todas las mañanas. Me manda un versículo, yo lo leo. Ok, me recuerda la palabra de Dios, quiero tomar. Mientras más Biblia y palabra de Dios se pone, escuche esto. La palabra de Dios dice que cuando Él envía, no regresa vacía. Aunque usted diga, pastor, yo no entiendo esa cuestión, sígala leyendo. Porque no regresa vacía. Entonces es importante ver, compre una versión distinta, busque una manera en que usted se la pueda poner, escúchela, sea como sea. Si no le gusta leer, también la venden en cassette, en CD, bueno, ya cassette no se pone por ninguna parte, pero también la venden en todos lados, audible. Escuche la palabra de Dios, porque no vuelve, es una transformación. Versículo 12 de Hebreos 4 lo dice así, mire cómo lo dice. Versículo 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y ¿cómo? Podemos decir esa frase juntos con fe. 1, 2 y 3. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. El escritor de Hebreo dice, la palabra de Dios es viva y eficaz. Es increíble lo que la palabra de Dios es. Es viva y eficaz. Va a ser algo poderoso. Va a ser algo transformacional en tu vida. Dice, y más cortante. Esa frase es increíble. Más cortante que toda espada de dos filos. Y penetras a partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La espada de dos filos es una espada, si no me equivoco, la diseñaron los romanos. Y era una espada tal vez de ese tamaño máximo. Y fue diseñada para combate cercano. Pero era tan filosa la espada que si un soldado romano se te acercaba, una vez que entró esa espada y salió, no había que preguntar si estabas vivo. Así fue diseñado. Los romanos eran expertos en cualquier cosa que era matar gente. Los romanos fueron el imperio, gobernaron casi todo el mundo por esa habilidad de diseñar herramientas para matar. De hecho, ellos inventaron la crucifixión. Los romanos tienen una habilidad increíble. Y el escritor de Hebreos dice, así como yo he visto a los romanos eliminar a alguien, la palabra de Dios hace lo mismo cuando entre nosotros. Hace algo impresionante, no para matarte, sino mira para qué. Mire lo que hace, dice, separa una palabra de dos filos que hace que la espada partir el alma y el espíritu, la coyuntura y los tuétanos. Él está comparando, cuando entra, separa mis sentimientos de la verdad de Dios. Déjeme ponerse de esta manera, el alma son sus sentimientos, el alma es lo que yo pienso, ay, estoy triste, estoy aquello, estoy lo otro. El espíritu es la verdad de Dios por encima de ello. ¿Sabe lo que su alma dice? ay, nos va a ir terrible mañana, no tengo. Mire lo que dice la palabra y el Espíritu de Dios, que Él tiene toda provisión, que Él nunca ha visto un justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. La palabra de Dios lo divide. Divide lo que yo siento de la realidad y la verdad de Dios. Divide que discierne el pensamiento y la intención del corazón. Yo no sé la intención de tu corazón. A veces yo mismo estoy confuso en una decisión. La palabra de Dios me ayuda a tomar esa decisión, a dividir la intención de ella. ¿Está conmigo? Súper importante que usted y yo lo veamos. ¿Qué hago? Ya que Dios lo sabe todo, voy a su palabra. ¿Cómo me ayuda Dios a vencer estas áreas de mi vida? Segunda cosa. ¿Está conmigo todavía? Segunda cosa, Él tiene misericordia de nosotros. Dios tiene misericordia de ti y de mí. No hay cosa más poderosa que cuando usted ha pasado por algo, usted puede ayudar a alguien que ha pasado por lo mismo. Eso es poderoso. Por eso, escuche bien, por eso las señoras que dan a luz quieren a su mamá o a su mejor amiga al lado de la cama. Porque nosotros los hombres no sabemos nada de esa cuestión. Nada. ¿Está conmigo? Estamos ahí, vamos a ayudar y apoyar, pero no entendemos ni la menor idea de lo que está pasando. Otra mujer que ha pasado sí sabe. Sí sabe. Por eso es que nos sacan de la para afuera, no está haciendo nada aquí en el medio. Y súper importante eso, hay una compasión. Hay dos cosas que a mí no me gustan como pastor, pero las hago porque desarrolla mi corazón. Una es ir a los hospitales y la otra era hacer funerales. Son tan difíciles emocionalmente hablando. Porque en un funeral no hay palabras que usted pueda decirle a alguien para quitar el dolor de perder un familiar amado. No lo hay. Son bien difíciles. Uno se siente a veces impotente, pero ¿sabe lo que sí tiene poder? La palabra de Dios. Que le apoye, que le ayude, que lo dirija. En un hospital, yo no soy el sanador. Dios lo es. Dios lo es. Cuando uno va simplemente a declarar la verdad de Dios sobre la persona y dejárselo a Dios. Cuando uno va a un hospital, uno se da cuenta de la fragilidad del ser humano. De la fragilidad. Cada vez que llego al hospital, salgo sobrio de la bendición de tener salud, mi hermano. Dios, yo no estoy ahí. Gracias, Señor, por hacerlo. Gracias que mis hijos están caminando. Gracias. Hay una compasión distinta en nuestra alma. ¿Está conmigo? Mire lo que hace Jesús para hacerlo por usted y por mí. Hebreos 4, 14 al 15 dice lo siguiente. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, hablando de Jesús, que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Dice, como Jesús ya fue, hizo algo increíble. Agárrate de la verdad de Dios. No la desperdicies, no la sueltes, no la dejes ir. Versículo 15. Porque no tenemos. ¿Qué es lo que sucede? No tenemos, mire lo que no tenemos, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Y esa expresión es súper importante, fíjese por qué. Una de las luchas que Jesús tuvo con los sacerdotes era eso. Si usted lee historia de la iglesia, los sacerdotes se habían puesto en una posición tan elevada, escuche esto, que algunos sacerdotes habían construido de su casa una plataforma de al lado de la casa hasta la entrada del templo para no pasar donde estaba el pueblo. Fíjense, entonces el sacerdote salía de su casa, subía en su propio puentecito y cruzaba hasta la entrada del pueblo, del templo, y nunca pasaba por donde estaba el pueblo. ¿Sabe lo que Jesús está diciendo? Él no es así. Jesús bajó hasta la bajeza suya y mía, ahí donde estamos en el sucio, para ayudarnos a salir de él. Él dice, no tenemos un sacerdote como esos, que no se compadecían. No entendían la necesidad del pueblo porque nunca la veían. Salían de su casa, pasaban por un puentecito y entraban al templo. Nunca bajaron a ver cómo estaba la gente abajo, pasando dificultad, luchando, comprando apenas el sacrificio que iban a traer. Y Jesús dijo, eso es una locura. Por eso entró al templo, volteó las mesas, dijo de todo a todo el mundo. Mire. Sino, a mí me encanta esa transición de la Biblia, porque me va a dar una esperanza, me está diciendo, tú no tenemos uno así, sino, mire el cual tenemos, sino, uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Mire, mi hermano, usted tiene que entender que la Biblia no miente ni exagera. Si usted tuvo malos pensamientos y lo tienes, a Jesús lo tentaron también. ¿Está conmigo? Si usted ha pensado en matar a alguien, a Jesús también lo tentaron con eso. ¿Sí? A ver. Sino que fue tentado en algunas cositas, en decir mentirita blanca, en chismear de vez en cuando, en cogerse un lapicero en el Big Lots, a ver, ¿cuándo? No, dice que fue tentado en absolutamente, ¿cuánto? Pero sin pecado. Y esa es la razón por la que Jesús está equipado para entenderte a ti y entenderme a mí en la más profunda necesidad en la que usted y yo vivimos. Mucha gente dice, ¿cómo Dios ni se imagina lo que yo estoy pasando? Jesús lo pasó. Dice que Él fue a la cruz y murió por todo pecado, el que se había cometido y el que se ha de cometer. La sangre de Jesús llegó al pasado, borró y también llega a mi futuro. Él tiene misericordia de cada uno de nosotros porque se hizo semejante a mí. Así que cuando usted esté frustrado en alguna de su vida, dile: Dios, yo sé que tú entiendes. Ayúdame, dame una solución en tu palabra, en tu dirección. Yo sé que tú me entiendes. Yo sé que tú sabes. Poderosísimo esa verdad. Último por hoy. ¿Cómo Dios ya sabe qué es lo que yo debo hacer? Número uno, acercarme a la palabra de Dios. Número dos, saber que Él tiene misericordia. Número tres, acercarme a Él para recibir su fuerza. Acercarme a Él para recibir su fuerza. Eso es algo poderosísimo, hermano, porque como Adán y Eva se escondieron y se avergonzaron, usted y yo a veces hacemos lo mismo, nos escondemos en la vergüenza. Y la Biblia nos está llamando a acercarnos a Él con confianza, porque Él ya lo sabe absolutamente todo. Ya Él se enteró. Ya lo sabe, acércate a Él para dirección. No hay cosa más poderosa. Escuche eso. Yo sé que tal vez usted le ha pasado. Cuando usted sabe lo que un hijo o una hija suya ha hecho y como quiera usted lo recibe en amor, aunque tenga que redirigirlo o disciplinarlo. ¿Está conmigo? Usted no lo echa. Dios tampoco. Dios anda buscando cómo lidiarnos en la vida, cómo ayudarnos en ello. Y muchas veces nuestra relación con Dios es una relación a medio de obrero a patrón. Yo sé que yo me crié en mi manera de pensar de esa manera, hasta que fue cuando conocí a mi esposa, cuando éramos amigos, que yo decía, ella se relaciona con Dios de una manera distinta. Mire cómo yo me crié. Yo me crié pensando que yo tenía que hacer un paquete de cosas para que Dios esté feliz conmigo. Llegaba a la iglesia, uy, fallé aquí el lunes, metí el jueves, ya imagínate cómo ahora, yo no puedo estar en la iglesia y ahora, que no se atrevan a llamarme a dar testimonio, que no tengo nada que decir. ¿Está conmigo? Uno está preocupado, a ver, no hice, esta semana sí me porté bien, oré 3 de los 5 días, gloria a Dios, ya voy bien. Estamos en las nubes. Uno tiene que ver con el otro. Yo recuerdo cuando yo conocí a mi esposa, ella obviamente estaba en su casa visitando, ella abría la refri, se servía, era jovial con su papá y siempre la gente, usted le dice también al visitante, mira, siéntate aquí, esta es tu casa, abre la refri como tú quieras. Y la mayoría de personas, ¿verdad?, aunque tú le has dicho eso, se siente tímido. Algunos que se pasan de confianza, se sientan en el mueble, agarran el control remoto. Ahí sí no, mi hermano, ahí sí no, no le ponga la mano a cuestión. Mío nada más, ¿verdad? Y esa confianza se desarrolla cuando usted y yo sabemos que estamos en una conexión con el Padre. ¿Está conmigo? Y yo recuerdo decirle a ella, wow, tú te relacionas con Jesús de una manera que yo no lo hago. Ella era súper simple, súper recibía el amor de Dios con simpleza, todavía lo hace de esa manera. Había algo en ella distinto a como yo me relacionaba con Dios. Y yo he aprendido mucho de ver eso, de que mi relación con Dios no es basada simplemente en la función que yo hago como persona, sino en el hecho de que mi Padre, de que yo recibo el espíritu de adopción a través de Jesucristo en Él, está conmigo. Y Él comienza a obrar. Mire lo que dice, termino con esto, Hebreos 14:16, dice así. Hebreos 4:16, dice así. Así que, acerquémonos con toda confianza. Wow, acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Gracia es el poder de Dios para obrar de parte mía cuando yo no puedo hacerlo. Esa es la gracia, es el poder de Dios. Dice, acércate para que tú recibas poder para hacer lo que tienes que hacer. Mira para qué. Recibimos y allí recibiremos dos cosas: su misericordia Es decir, Él se identifica con mi debilidad, su misericordia, y encontramos la gracia que nos ayuda cuando más la necesitamos, mis hermanos. Pero ahí no dice, aléjate. Ahí no dice, deja de ir a la iglesia. Ahí no dice, oh, tú eres un hipócrita, no vayas. La mentira más grande es Satanás. Tú eres un hipócrita, no vayas. Si vas, eres, yo te conozco. Yo sé cómo es. ¿Entiende cómo es la cosa? Es súper importante esto, porque Dios trabaja con cada uno de nosotros. Yo recuerdo cuando estaba ya terminando la secundaria, hicieron una fiesta, ¿verdad? Pues yo fui a la fiesta de la secundaria. Y lo recuerdo que lo primero que entré, cuando entré, estaba todo el mundo en la bailadera y todo. Y yo dije, wow, esta gente me va a ver mañana en la iglesia, a ver cuál me va a reconocer, ¿verdad? Estaba buscando a ver si había alguien que me reconociera. ¿Está conmigo? ¿Soy muy honesto con usted? Yo sé que usted se da su fiestón y después se pregunta a ver quién era. Se lo estoy diciendo para que estemos juntos, ¿verdad? Identificándome con usted. Dios dice, acércate. Acércate porque es la única manera en que Dios puede trabajar en tu vida. Dios no quiere trabajar de tu vida cuando tú estás lejos, cuando tú no te relacionas, cuando tú no quieres saber de Él. Dios dice, acércate. Ya yo lo sé. Si nadie te reconoció, yo estaba ahí también. Acércate. Acércate para que encuentre la ayuda que necesitas de parte mía. Entonces, Dios puede encaminarte, como dijo el salmista, en el camino de la vida eterna. Pero todo comienza diciendo, Dios, yo creo en tu palabra, yo recibo tu misericordia y yo tomo un paso hacia ti en ese día, a pesar de lo que ha sucedido, porque ya Él todo lo sabe. Si Dios se habló, dé un aplauso al Señor, que Él se lo merece. Amén.